Hola, Paola, encantada. Muchas gracias por este trabajo que han realizado y nos han presentado hoy. Yo tengo una pregunta respecto a si este trabajo se presentó en Ecuador y cuál ha sido la recepción del mismo, si ya se presentó. Y si no se ha presentado, si se prevé presentar. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Con respecto a tu pregunta, no se ha estrenado todavía, es un documental que recién hemos terminado. Esto que estamos viendo hoy no es un estreno, es, podríamos llamarlo, un market screening, que es como los primeros visionados para determinadas personas del sector, pero todavía no ha comenzado la distribución, no ha comenzado los circuitos, por lo que todavía no se ha visto en ninguna sala de cine, ni en Ecuador, ni en ningún otro país. Es lo que pretendemos ahora, el distribuirlo. Y obvio, la idea es llevarlo a Ecuador, entre otros. Y al final nosotros hacemos esta película para que se vea, precisamente para difundir lo que es el lawfare. ¿Cómo lo hagamos? No lo tenemos tan claro, porque precisamente, bueno, es una película, como podéis ver, un tanto molesta, incómoda. Entonces, pues nos queda un trabajo por delante, pero bueno, para eso lo hemos hecho, con esa intención. Con nuestra idea es divulgar, hacer pensar a la gente. No, nosotros no creemos, creo que esto también me gustaría comentarlo con vosotros, por lo que os digo, porque estamos lanzando por primera vez esto. Nuestra idea no es dar una verdad absoluta, es exponer lo que es el lawfare, cómo funciona, porque tiene un patrón, y lo hemos visto no solo con el caso de Rafael Correa. ¿Por qué utilizamos el caso de Rafael Correa? Por lo rocambolesco. Entonces, por terminar, nuestra idea no es hablar de una verdad absoluta, es exponer un caso y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, abrir el debate de lo que es el lawfare, como trata con algunas, claro, verdades absolutas, como hemos visto, la sentencia es lo que pone, pero bueno, todo lo que envuelve al lawfare, pues abrirlo a debate, porque ya hay un debate, pero también hay mucho desconocimiento. Entonces, por eso creemos que contar un caso puede ayudar a la gente también a saber lo que hay detrás de esta palabra.
Lo que me sorprendió un poco en esta película es que se enfocan mucho en la influencia, en el influjo psíquico, ¿no? Pero hay una fiscal que empieza a decirle que va a ser destituida o que está en curso de destitución, como que empieza a hablar del caso de corrupción. Bueno, el señor dice caso de corrupción, pero también de crimen organizado, y él quiere ya saber si, bueno, tiene que enfocarse en análisis financiero para decir esto, si hay algo que se encontró sobre el caso de Rafael Correa en este caso de como se dice, como que de desviación de fondos, de sobornos, también habla de esto, o si no hay nada que eso, porque él dice que cuando hablamos de Ecuador y cuando hablamos con personas que vienen de ahí, no se habla de este influjo psíquico, pero sí se habla como de casos de sobornos y cosas financieras.
Lo que es curioso del caso es que efectivamente se habla de corrupción, pero en la sentencia entera del caso no hay ninguna prueba que haga pensar que hay corrupción, que hay un caso de sobornos. Entonces, por eso, claro, lo que nos enganchó a nosotras como narradoras y como cineastas es que se utilizara un concepto tan alejado del derecho como es el control mental o el influjo psíquico. Hay dos testimonios que son muy importantes, que son los de tanto la jueza, que habla del caso de Verónica Abad, la jueza Vera, porque ya habla, no es el caso de Rafael Correa, sino el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, que eso ha sido hace poquito, el año pasado. Y lo que pretendíamos mostrar con ese caso, ideológicamente muy alejado de Correa, es que es un método que se está empleando dentro de la judicatura ecuatoriana. Es decir, a esta vicepresidenta, una vez electa, no sé si sabéis, pero en Ecuador, cuando eliges a un presidente, eliges también a un vicepresidente electo popularmente. Entonces no la podía destituir. Entonces lo que hizo es utilizar un mecanismo que la alejaba, ha encarcelado al hijo de la vicepresidenta. Entonces con eso quiero decir que no. Lo que hemos visto en esta investigación es que la judicatura no está necesitando pruebas funcionar. Entonces, la pregunta es absolutamente pertinente, pero la respuesta es muy corta, porque efectivamente el único, la única prueba de cargo que encuentran en el caso de Correa es lo que el abogado cita como el cuaderno de una colaboradora de Correa, que ni siquiera existía en la primera testimonio que hace ante la jueza. Era una prueba falsa, no lo dice así, pero realmente era un cuaderno que no estaba fabricado.
Mi pregunta es simple, ¿qué es lo que las lleva a ustedes dos a inspirar? ¿Cuál es la idea sobre qué elemento ustedes parten para producir este documental? Es decir, ¿qué es lo que las motiva, el elemento que hace el clic para producir e ir a buscar toda esta información?
Nosotras, tanto Idoia como yo, hemos vivido en diferentes países de América Latina y bueno, habíamos vivido una realidad cercana desde allí. Yo en concreto estaba en Colombia y participé en otro documental, en este caso sobre el actual presidente Gustavo Petro. Y a raíz de ese proyecto nos hablan de algo que todavía no sabíamos lo que era, que llamaban lawfare, y de ese concepto de influjo psíquico. Yo no soy politóloga ni soy jurista, me dedico a contar historias, pero cuando escuché influjo psíquico y un presidente, expresidente, 10 años presidente de un país, estaba condenado a 8 años en firme de prisión por influjo psíquico, me pareció algo fuera de todo lo... De hecho, eso es lo que nos llamó como narradoras, para ver qué pasaba, qué había detrás de ese concepto tan surrealista y tan alejado de todo lo que habíamos escuchado cuando te hablan de conflictos políticos, ¿no?
Una cosa es la intención, y claro, el tema era súper interesante y extraño para hacer un documental, pero yo quisiera preguntarles por la producción. ¿Quién les apoya para que ese documental, que se ve que tiene medios porque han ido a diferentes países, sea una realidad hoy, que podamos ver este tipo de historias que generalmente no son las historias de los vencedores, las que se cuentan, de las víctimas, las que se cuentan generalmente? No sé si está clara mi pregunta.
Bueno, principalmente hemos tenido como dos vías. Por un lado, hemos tenido gente que ha querido colaborar para ayudarnos a dar a conocer esto, y luego por otro lado hemos utilizado crowdfundings para que a través de esos mecanismos, por ser un tema más social, podamos conseguir recursos para poder rodar esta película. Esta película también ha tenido muchos vaivenes, ha tenido momentos de parones. Conocimos al presidente Correa en octubre o noviembre del 2022. Llevamos 3 años para sacar la película. Lo que iba a ser inicialmente una cosa sencilla, pequeña, modesta en cuanto a nivel de producción, pues se ha ido complicando, porque entre medio del proceso pues han pasado cosas como lo que hemos visto del asalto a la embajada, dos elecciones presidenciales que hacen que se paralice todo mucho, porque pues cuando hay elecciones nadie quiere posicionarse hacia ningún lado. Entonces también hemos sufrido parones. Entonces, a nivel producción no ha sido fácil. No es algo que puedas decir, ay, ¿cuánto presupuesto necesito para poder sacar este...? Nunca sabíamos. El tema de Israel, por ejemplo, fue pues sobrevenido. De repente vemos que la vicepresidenta Verónica anuncia públicamente que está sufriendo lawfare por su gobierno, y claro, viéndola que está en las antípodas de Correa hablando de lawfare, claro, nosotros después de tanto tiempo investigando, ¿cómo no vamos a Israel? Y nos decían, bueno, pero Israel está en guerra. Entonces ya no solo es el tema de recursos económicos, es de todo tipo. Pero claro, una vez que te involucras en, pues claro, en ese proceso de investigación, rascas y rascas, y una vez que has empezado es también difícil frenar. Entonces también hay mucho pues recurso personal nuestro. La gente que está exiliada allí nos ha ayudado muchísimo a la hora de tener también menos gasto una vez que estamos allí. Entonces, bueno, digamos que todo el mundo que ha estado un poco vinculado a esta película ha hecho porque salga a la luz.
Hola, buenas noches. Primero les felicito por este documental. Soy ecuatoriana, he vivido exactamente eso, día a día, y he estado esperando con mucho deseo poder ver este documental. Yo ya lo escuché que estaba realizándose y siempre he preguntado cuándo, cuándo, y no teníamos la oportunidad. Es la primera vez, entiendo que lo estaban visualizando a este nivel, y para mí es una suerte haber podido coincidir y venir y escucharlas. Es lo que vivimos hasta hoy en día. En UFER tenemos tres gobiernos neoliberales, de derecha, precisamente de derecha, y están haciendo exactamente lo mismo hasta el día de hoy. Y contra Correa, porque es demasiado fuerte, en el corazón de la gente, por las grandes obras que hizo, y porque jamás hasta hoy en día han logrado encontrar nada, nada en contra de él, nada que él haya podido robar o haya malversado fondos, nada, hasta el día de hoy. Y en cambio a los demás gobiernos que han venido saliendo después de él, todos, todos les han encontrado paraísos fiscales, dinero mal habido, y eso es silencio, porque el poder lo tienen ellos. Así que la felicito muchísimo, me ha encantado verlo, una parte de lo que he vivido, y que deseo para mi país que haya un cambio algún día, pero todavía lo veo un poco lejos. Gracias a ustedes.
Buenas noches a todos y reitero el agradecimiento por este fabuloso trabajo. Mujer ecuatoriana migrante, he podido constatar cuando he ido a Ecuador el cambio que representó la Revolución Ciudadana. Sin embargo, ante esta lucha, ante esta guerra política, judicial y mediática, el pueblo resiste. Desde hace exactamente 8 días, el movimiento del cual Rafael Correa es el máximo líder ha sido suspendido por 9 meses. Mi pregunta, ¿este documental se lo puede ver en Ecuador? Aquí en Francia, he venido de París exclusivamente a mirarlo y me voy pues orgullosa compartir este mensaje con todos quienes soñamos, anhelamos un cambio para la mayoría social de nuestro Ecuador.
Muchas gracias por venir, nos emociona mucho vuestros testimonios, y es verdad que en este tiempo que hemos estado con la película, aquí hay 73 minutos exactamente, pero detrás de esto y de los años pues hemos conocido muchas historias personales de gente como vosotras que está fuera de su país. A nosotras nos parece sobrecogedor y muy conmovedor, y es una historia personal. Aquí en la película aparece como esos horribles daños colaterales. A mí me impresionó mucho en las entrevistas. En la película es Bolívar, uno de los empresarios sentenciados, que hablaba de... la fiscal hablaba, bueno, y todos ellos hablaban de que ninguno de ellos se quebró. En cuanto uno de ellos se quebrara y señalara al expresidente Correa, todo se habría terminado. Y esa fortaleza de todas estas personas que han puesto su cuerpo por delante, me parece a mí me sobrecoge, así que muchas gracias por venir.
Hola, mi nombre es Fernando, vengo desde el Perú. Quiero pedir disculpas porque llegué un poco tarde, pero era porque estaba viniendo desde allá. Es imposible ver la película y no sentir miedo, porque en Perú, en mi país, pasan cosas muy similares. Creo que solo faltaría el influjo psíquico como argumento para continuar con lo que están haciendo. Y mi pregunta es, ¿cómo ustedes manejan ese miedo, si es que lo existe, tal vez a que la película pueda ser vetada en Ecuador, a enfrentarse al poder, porque evidentemente es una crítica directa a todo ello? ¿Cómo manejan eso? Me gustaría saberlo.
Muchas gracias antes de nada por venir, qué bueno que hayas podido llegar. Sobre el miedo en la parte física, digamos, en los lugares que han sido peligrosos, por ejemplo en Ecuador sobre todo, y creo que solo en Ecuador, hemos tenido que ir con apoyo, o sea, había gente que cuidaba de nosotras, o sea, personal de seguridad, porque allí sí que, pues, Como uno de nuestros objetivos era que la película fuera lo más plural posible, nosotras queríamos dar voz a la Fiscalía General, al expresidente Moreno. O sea, todos han tenido la oportunidad y nos hemos dirigido a ellos. Todos ellos han respondido amablemente que no querían participar, pero sí que de una manera u otra sentíamos que estábamos siendo observadas. Estando allí en Ecuador, por ejemplo, la fiscal general, la ex fiscal Diana General, o sea, Diana Salazar, ya nos había dicho que tenía la agenda cerrada, pero en ese momento, bajando del Cotopaxi, yo creo que fue, nos avisó nuestro equipo desde España, porque el equipo de rodaje en los viajes era un equipo muy pequeñito, íbamos Idoia y yo y la directora del documental y algún camarógrafo o algo, o personal local de cada uno de los países. Pero bueno, desde España nos avisaron que la Diana Salazar había publicado un vídeo hablando, que es el que aparece en la película, respondiendo a las preguntas que hipotéticamente íbamos a preguntarle sobre el caso. Un caso que había cerrado hacía 3 años. Entonces, había momentos en los que no nos podíamos creer que eso estuviera pasando, porque al final la nuestra es una productora pequeñita, este es un producto independiente, no hay detrás un gran poder que nos esté apoyando en nada, pero sí que pues, nos dábamos cuenta de que estaba resultando molesto. En el caso, por ejemplo, de la entrevista con la... ¿cómo se llama? ¿Mantilla? La perfiladora criminal. Ella es ecuatoriana, vive en Ecuador, no podía viajar a España porque necesitaba un visado. Entonces organizamos la producción en Colombia. Y estando allí el equipo de producción ya esperándola en el aeropuerto, en El Dorado, ella ya había aterrizado. Y de repente recibe un mensaje la directora Alejandra, nuestra compañera, de Alejandra, de la perfiladora criminal, diciendo que no le dejan salir, que de repente ha saltado una alerta nacional y que la tienen retenida por seguridad nacional. Nos quedamos como una alerta. La señora estaba muy asustada, claro, porque no le decían nada, porque la retenían y la dejaban salir. Estuvo como 12 horas en una sala, no le dieron ni comer, no le dieron nada, no le dieron explicaciones, que es lo más importante, y la mandaron de vuelta a Quito en un viaje por la noche. Cuando llegó a Quito, la alerta misteriosamente había desaparecido. Entonces, con eso quiero decir que es verdad que hemos vivido situaciones que ahora cuando las recordamos nos parece surrealista haber estado viendo esas... de repente estábamos hablando de la CIA, estábamos hablando de problemas de seguridad nacional, cuando a priori pues no era un documento chiquitito. Entonces, bueno, la parte de seguridad, pues sin pensarlo demasiado, porque si no seguramente pues es complicado meterse en un tema así.
¿No pudo salir de Ecuador después?
No, llegó a Bogotá. Llegó a Bogotá y la mandaron de vuelta a Quito. No la dejaron salir del aeropuerto de Bogotá. En teoría
eso dependía de las autoridades colombianas. Y de hecho ahí estuvimos tratando de preguntar en extranjería y tal, pero nadie se hacía cargo de nada. Entonces pues la señora estuvo ahí esperando hasta que decidieron mandarla de vuelta,